Planeta Terry por FM Lida 97.7. Estamos entrevistando al intendente de Luján, Leonardo Botto. Transcurrimos un primer bloque de la charla, está hablando de la gestión de 2022, las perspectivas para 2023, y la propuesta, Leo, es en este segundo tramo de la nota hablar un poco más de política, de las perspectivas, de la situación política. Vos sabés que yo soy uno de los pocos seguidores del Consejo Deliberante. No tienen, viste, vos mirás en YouTube cuánta gente está mirando las sesiones, somos 9, somos 10, pero bueno, yo estoy atento a lo que pasa en el Consejo Deliberante, porque bueno, en definitiva es el ámbito institucional en el cual se representa la política, donde están representados los diferentes sectores políticos y donde muchas veces con mayor o menor repercusión se tratan temas que en definitiva resultan de importancia para el conjunto de la comunidad. Este fue un año en el Consejo Deliberante que, desde el punto de vista del Departamento Ejecutivo, están cerrando en forma positiva, con iniciativa, la aprobación de Entre Puentes, la aprobación del presupuesto, aún estando en minoría el oficialismo, pero no fue un año sencillo, ¿no? Sucedió lo de la termoeléctrica, la discusión, el conflicto por la termoeléctrica, que finalmente se terminó aprobando. Entiendo que está habilitada la termoeléctrica, ¿no?
Exactamente, y funcionando. Sí.
Hoy vi una nota que publicaron algunos medios respecto a que están incorporando personas con discapacidad. En el cierre del año, esa votación rara del presupuesto 2023, que yo entiendo que habrán celebrado en el Departamento Ejecutivo por la importancia que implica tener presupuesto, el importante trabajo que hicieron los concejales del oficialismo, yo destaco a César Ciroro, el presidente del bloque del Frente de Todos, que bueno, creo que se dio un trabajo importante para que se apruebe el presupuesto, con reuniones previas, con funcionarios del Ejecutivo, y bueno, un presupuesto que se aprobó con 9 votos a favor del Frente de Todos y 11 abstenciones de los ediles de Juntos, y bueno, y pareciera bueno que esta situación hace que más bien afloren antes y estén más a la vista en superficie las diferencias que hay en la oposición en Juntos por el Cambio que las diferencias que por supuesto también hay en el interior del Frente de Todos. No sé cómo ves vos la circunstancia, la coyuntura política que estamos atravesando.
Sí, no, coordino. Coincido con un poco tu diagnóstico. A mí me parece que al día de hoy la oposición sigue cargando con la responsabilidad primera de que cogobierna, desde la oposición, pero hay una responsabilidad institucional, obviamente la responsabilidad primaria absoluta es de la del Ejecutivo, ¿no? Pero digo, tiene responsabilidad. La otra es que viene de 8 años de gestión. Hay temas que le generan contradicción importante, como ahora, como pueden ser, por ejemplo, la demora en el tratamiento de los convenios que permitieron hacer el acceso a Jáuregui. Bueno, hay temas de gestión que pararlos tienen su costo. Votar en contra del centro ambiental, que hubo algún voto aislado en contra o alguna abstención, pero mayoritariamente la oposición tuvo que acompañar. El presupuesto, dejar a un ejecutivo graciosamente sin presupuesto, primero que no tiene mucho sentido, segundo que se hizo un trabajo con ciencia donde participó parte de la oposición y participaron todos los sectores de la vida civil de la comunidad. Esa no es faltarle a un intendente, a una gestión, es faltarle también a la Cámara Empresarial, a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Comercio, porque con todos ellos había construido el presupuesto. Hubo infinitas reuniones del Secretario de Economía, del Jefe de Gabinete, de diferentes autoridades del Ejecutivo con los concejales, todas las dudas que pidieron se aclararon. Digo, votar en contra o impedir que salga un presupuesto que la comunidad, no solamente el Ejecutivo, lo pide, me parece que no tiene sentido. Y creo que si tuvimos una habilidad, humildemente lo digo, si tuvimos una habilidad es la de generar el contexto político como para que estas ordenanzas salgan, ¿no? A mí me parece muy importante. Digo, cuando el contexto lo demanda, para un concejal, por más que sea oposición, es complejo votar en contra. Te insisto con el caso de Jáuregui, lo laburamos con la comunidad, trabajamos con las sociedades de fomento, trabajamos con los diferentes grupos, viste que está muy organizada socialmente Jáuregui, lo trabajamos con todos, se presentó el proyecto, se evacuaron dudas, se ajustaron cosas con propuestas interesantes que hicieron los vecinos, frentistas y demás. Si no sale ahora, si demoraban el convenio, bueno, de hecho se demoró 2 meses y y pagaron su costo político. Lo mismo pasa ahora con el centro comercial. Hay una ordenanza para lo que es la gestión integral del centro comercial. Desde 9 de julio hasta San Martín vamos a salir a licitar en breve una obra muy linda de duplicación de veredas completa San Martín desde Humberto hasta 9 de julio, duplicación de veredas, llevar todo el cablerío subterráneo, iluminación nueva, homogeneizar todos los frentes a una paleta cromática, los cartelitos, llevarlos a una semejanza histórica y demás. Bueno, todo eso hace 2 años que lo venimos trabajando con el centro comercial. Si hubo 130 reuniones, creo que me quedo corto. De hecho, la oposición llamó al centro. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, votar en contra tiene su costo. ¿Y qué propones del otro lado? Y fuiste gestión 8 años y no hiciste nada. Bueno, me parece que, en ese sentido, insisto, creo que fue inteligente por parte del Ejecutivo generar el contexto para que muchas de estas ordenanzas puedan avanzar. Y bueno, y obviamente un trabajo articulado, inteligente. El presidente del bloque tiene muchísima experiencia, tiene mucha capacidad, y creo que articuladamente hemos logrado sanciones importantes.
¿Hay consenso para la aprobación de la provincialización del hospital? ¿Vos dijiste que se trataría el 26 de diciembre?
Yo entiendo que sí. Creo que con los sectores, bueno, obviamente el oficialismo, estamos trabajando todos en la misma línea a favor de la provincialización, y la parte mayoritaria de la oposición trabaja en ese sentido. No se puede borrar con el codo lo que se escribió.
Recordemos, a veces viste que en política se borra con el codo.
Sí, a veces se borra. Es verdad. Pero digo, son temas de gestión concretas, ¿no? Muchos secretarios de salud se pasaron diciendo la importancia de poder provincializar, buscar soluciones en este sentido, y bueno, nada, llegó la hora.
Me anticipo a un tema que quizás vuelva en 2023, porque es un reclamo de un sector importante de la Cámara de Industria, Comercio y Servicio, que tiene que ver con la Ordenanza 6.224. Que, bueno, desde la Cámara de Industria, Comercio y Servicio se viene planteando la necesidad de reformarla para que, bueno, facilite la expansión y actividad, desarrollo de empresas. ¿Vos cómo lo ves eso?
¿Te referís a la promoción?
Me refiero a la ordenanza 6.224, que plantea que no pueden radicarse en Luján empresas de categoría 3.
¡Ah!
Y bueno, hay toda una discusión respecto de la necesidad.
Yo creo que hay que readecuarla. Así como está, no sirve para nada. De hecho, se pueden instalar empresas altamente contaminantes que no queremos, y en el marco legal que está. Creo que hay que reformarla y adecuarla. ¿Por qué? Porque cambió la clasificación de provincia. Seguir así es hacer un puritanismo que no nos lleva a ningún lado. De hecho, hay empresas de tercera categoría, grado 3, que ya no existe el grado 3, funcionando en el partido de Luján desde hace muchos años, décadas, y están en un gris. O miramos para otro lado o no forcemos la interpretación. Yo creo que hay que tomar la legislación provincial y adecuarla en una nueva norma. Ponemos lo que quiera la comunidad. A mí no quiero energía nuclear, no quiero traer empresas altamente contaminantes. Ahora tenemos un autopartista, no puede venir una armadora en este contexto de legislación, no puede venir una armadora de autos, una armadora de motos Honda no puede venir a partido de Luján, pregunto.
Bueno,
¿puede venir o no puede venir?
La ordenanza no lo permite, no puede venir.
Bueno, a mí me parece una payasada eso. Para mí una armadora de motos podría estar perfectamente, no lo veo. Una curtiembre con transformación de todo tipo de minerales, definitivamente no la quiero. Ahora somos industria textil, nos queremos abrir a todas las telas inteligentes que se están haciendo vanguardia en Italia, en Francia, en Japón, que conllevan alguna modificación. ¿Nos vamos a abrir a las telas inteligentes o no? Son una respuesta que tienen que discutir los concejales, no yo. Ahora, claramente hay que adecuar lo que está. Lo que está así como está, limita mucho, está perimido, es antiguo. ¿Hacia dónde vamos? Que lo señalen los concejales. A mí no me tiembla el pulso, me vuelvo loco porque venga tal o cual industria. Luján, por el lugar que está, siempre va a conseguir radicaciones industriales si hacemos los deberes. Y más ahora con la promoción industrial que estamos trabajando, que venimos trabajando con la Cámara, la apertura de 2 nuevos complejos industriales. Siempre va a haber. Yo prefiero ir por el valor agregado, por el servicio, por la industria del conocimiento. De hecho, estamos avanzando con Luján Tech, poder trabajar en un instituto tecnológico que reúna empresas ligadas a la tecnología es lo que más me gusta a mí. Ahora digo, hay cuestiones que hay que atender, sincerar y blanquear, ¿eh? Esto sí, esto no. Ahora, lo que es no es no. No como ahora que dependemos de interpretaciones o quedó la ordenanza perimida porque se transformó el marco provincial.
¿Cómo te preparas para un año electoral?
Trabajando, la verdad, trabajando.
Yo, bueno, pero...
bueno, está bien, pero yo de campaña estoy desde antes de empezar la campaña. La labor de un intendente es campaña permanente. Uno permanentemente trabaja. Hoy que tengo responsabilidades de gestión, la campaña va a estar basada gran parte en la gestión. No tengo que ir a dar discursos. Tengo que demostrarle al pueblo de Luján lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo y lo que nos gustaría hacer. Me parece que va por ahí. Así que
bueno, uno supone que te vas a postular para un segundo mandato, Leo.
Yo estimo, sería lo normal. Hay muchos de estos proyectos de los cuales estamos hablando que en 4 años no se concretan. Se van a concretar en un periodo de 8. Creo que hemos llevado adelante una renovación fenomenal de la política, especialmente en mi espacio político. Hago un recambio generacional muy fuerte. Hoy hay una nueva generación ocupando importantísimos lugares de gestión y yo celebro eso, me parece importante, y creo que más allá de esta juventud que se ha incorporado a la gestión, hay que consolidar un proyecto. Obviamente va a depender de un montón de cosas. Yo estimo que sí, mi ánimo es ese, pero bueno, prudencia. Hay que ver cómo evoluciona todo.
Finalmente, Leonardo Botto, te consulto porque esta semana participaste en una reunión con el intendente de la primera y la tercera sección electoral. Emitieron un comunicado titulado Pueblo o Mafias, que hace referencia a la actual coyuntura a nivel nacional y casi te diría internacional. Pero bueno, vamos a restringirnos a lo nacional. Te pido un comentario respecto de esta situación. ¿Cómo vivís vos el intento de asesinato a Cristina, luego su condena judicial?
Lo vi con mucha angustia, ¿no? Es como que hay poderes ocultos que siguen operando. Hace 50 años... operaban a través de la fuerza, de la desaparición de las personas, con un plan cóndor a nivel latinoamericano y con un partido militar que estaba al acecho. Bueno, hoy se reconvirtió eso. Cambiaron un poquito las formas, pero el modus operandi prácticamente es el mismo. Hoy se opera a través de la justicia, del escarnio mediático, del descrédito, de la sospecha, de la degradación institucional como para permitir después degradar a esa persona. Bueno, es terrible lo que pasa, es terrible lo que pasa. Y muchas veces los que están detrás de esto son esos poderosos que ni les conocemos el rostro, ¿no? Por eso me pareció muy, muy importante, como señaló la vicepresidenta en su momento, poner blanco sobre negro y explicar las cosas como son. Es pueblo mafia. Es el pueblo mayoritariamente a través de su expresión popular o un grupo de desconocidos, de gente que no se le conoce la cara, que termina manejando los hilos más profundos de la economía, el poder y el poder económico en la Argentina. Así que bueno, me pareció oportuno y bueno, testimonial, pero bueno, pensemos que ahí está la mayor cantidad de intendentes, de representación.
De votos,
prácticamente es el 40% de la provincia de Buenos Aires que está contenida en la primera y tercera sección electoral, prácticamente 22% de incidencia del padrón a nivel nacional. Digo, es una región muy importante, y que bueno, que todos los intendentes e intendentas de nuestro espacio nos reunamos, nos estamos reuniendo ahora cada 15, 20 días, ahora la próxima reunión es en Santa Teresita, pero va a ser a todos los intendentes de la provincia, y después seguirán las reuniones de la primera y la tercera. Para estos temas, para temas de gestión, ir a pelear por fondos, ahora estamos intentando destrabar un aporte muy importante del gobernador de la provincia a nivel de infraestructura ligada a la seguridad, que nos preocupa a todos mucho, y bueno, y otros tantos temas. Pero en esto teníamos que dejar claramente expresada en nuestras ideas, ¿no? A mí me parece patético que se haga política desde la judicialización, ¿no? Que se intente proscribir al general Perón. Lo proscribieron durante años, no se lo dejó volver al país. Bueno, esta es una forma de proscripción, o es algo diferente a lo que le pasó a Lula, o es algo diferente a voltear a Dilma en Brasil Por un asiento contable dentro de un presupuesto nacional, una ridiculez. ¿O es algo diferente a lo que le pasó a Correa en Ecuador? ¿O es algo diferente a lo que le pasó a Evo en Bolivia? Con la diferencia que en Bolivia salió un golpe de Estado físico, ¿no? Salieron las fuerzas de seguridad con apoyo de las fuerzas militares. ¿Sabes por qué? Porque era el único país que tenía magistrados populares, que salieron de la nueva constitución que llevó adelante Evo Morales. Entonces, como no se pudo operar a partir de la justicia y el lawfare, se sacó a las fuerzas de seguridad y a los militares a la calle.
Finalmente, Leo, hablando de pueblo, ¿crees que el pueblo de Luján va a saber valorar positivamente esto que estuviste exponiendo estos minutos aquí en la radio en 2023, que va a comprender claramente la propuesta y la necesidad de seguir adelante?
Yo confío que sí. Yo trato de hablarle a toda la comunidad. Vos no me ves, viste, sobreactuando nada, poniéndome remeras o haciendo una sobreexposición militante de nada. Yo estoy convencido que hay que hablarle al conjunto de la sociedad. Y en estos momentos de tanta desazón, de tanta degradación a todo nivel de la comunidad, hay que hablar de los temas concretos y ver y mostrar cómo vamos llevando adelante los diferentes temas. Y yo creo que eso la gente lo valora. Más allá que pueden ser de mi espacio, de no mi espacio, de este, pero hasta hay gente altamente crítica que no me ha votado, que reconoce el trabajo, que reconoce la labor, y yo creo que eso, en parte, se va a expresar en lo electoral.
Leonardo Botto, intendente del municipio de Luján, muchas gracias por la gentileza de venir a la radio, por estos minutos de charla a agenda abierta. Gracias, Leo.
Muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia. Y bueno, en estas épocas del año desearles que tengan unas felices fiestas, que terminemos el año en paz y que podamos, como hace nuestra selección nacional, más allá de las diferencias, estar abrazados, cantar el himno, ir para adelante y bueno, y esperemos que el domingo nos vaya bien a todos.
Gracias, Leo.